cantaré de la bondad de Dios. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Aleluya. Amén. ¿Lo aman esta mañana? Amén. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Estamos contentos de que todos ustedes estén aquí. Dios, si están visitando, Dios los bendiga. Están en casa, Dios los bendiga. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Aleluya. Quisiera leer de Génesis, capítulo 2, aquí esta mañana. Y queremos seguir en el tema en el cual hemos estado por unos cuantos domingos. Una nueva creación. Este va a ser la parte séptima, la parte 7, por así decirlo, Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Formar es un proceso, ¿correcto? Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Vimos en el capítulo anterior que hizo al hombre conforme a su imagen. Este es un hombre diferente, una diferente parte, una diferente manifestación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Él tomó a ese hombre espíritu que crió en el capítulo 1 y lo colocó en este hombre formado. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro esta mañana, Padre, mientras a medida nos juntamos. Nuestros corazones arden en nosotros porque sabemos que eres fiel y sabemos que nunca nos decepcionarás. De hecho, exceden nuestras expectativas una y otra vez. Venimos por nuestro pan diario, venimos por nuestra porción, Señor. Venimos a sentar a la mesa del Rey. Padre, tú no tienes pedazos alrededor. Este no es un tipo de cafetería donde cosas artificiales están puestas en la mesa para tratar de ahorrar dinero. O alguna gallina de 15 años de edad ha sido cortada y cocinada para tratar de ahorrar dinero, pero Señor, nos has dado lo mejor, no has detenido nada. Y Señor, no hay excusa para que nosotros dejemos la mesa esta mañana sin estar completamente satisfechos, sin recibir nuestra porción total, aún al punto donde vamos a rumiar en ello durante el día y ciertamente durante la semana. A medida vemos que tu palabra ante nosotros, ciertamente apreciamos tu poder sanador, tu virtud sanadora y todo el enmendamiento que haces en nuestra vida, pero tu palabra fue enviada a ir delante de nosotros y Padre, cuanto tu palabra va ante nosotros, ¿qué puede venir contra nosotros? Padre, te amamos, pedimos que ministres a todo y cada corazón, perdona nuestros errores, nuestra lentitud de corazón, conoce nuestros corazones, sabes que queremos hacer lo correcto, no siempre hacemos lo correcto, pero ese es nuestro deseo esta mañana. Así que pedimos, amable Padre Celestial, que no sobrepases en el sentido de que lo estés excusando, pero Padre, confesamos, nos arrepentimos y sabemos que si hacemos eso, eres fiel y justo para perdonar y limpiar. Así que invitamos tu presencia una vez más, que tomes tu palabra y la expliques, que por tu espíritu tú le reveles a todos y cada uno, que le hables a todo y cada corazón y nos des la porción que preparaste para nosotros esta mañana y que la haga vivir, Señor. Padre, bendice a todos y cada uno aquí esta mañana. Bendice a nuestros visitantes, Padre. Sé con aquellos que están viajando, aquellos que están afuera enfermos o que por alguna razón no pueden estar aquí. Y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Te amamos y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. De nuevo, una nueva creación. Una nueva creación. Así que la última vez que hablamos sobre este tema, vimos la parte espiritual del hombre que Dios hizo primero, del logo que Dios hizo a su propia imagen. Y esta mañana queremos hablar sobre la parte física que Dios formó del polvo de la tierra. No fue hecho a la imagen de Dios, fue hecho a la imagen de la tierra y luego colocado. Este hombre formado fue colocado en el dominio que Dios había establecido para que el hombre gobernara y reinara sobre él. Y sabemos que la parte humana del hombre no tiene la misma gloria que la parte espiritual del hombre. Así que cuando hablamos de la parte humana del hombre, no es siempre... No es algo que causará que griten y corran por ahí y griten y salten de arriba abajo, porque es algo, es humilde, está sujeta a todo tipo de cosas, está en camino de regreso al polvo de la tierra del cual salió, y es algo que siempre estamos tratando de traer a sujeción, es algo con lo cual batallamos. Este cuerpo no ha sido cambiado, estamos esperando un cuerpo cambiado, así que queremos hablar un poquito sobre esta parte física de nosotros esta mañana, y sabemos que la parte humana no tiene la misma gloria que la parte espiritual del hombre, que eso va sin decirlo, pero sabemos que, discúlpenme, la parte humana refleja la imagen de las criaturas físicas, por así decirlo, sobre la cual el hombre habría de gobernar y cuidar. Él nos dio manos como a un mono, pies como un oso, formó estas otras criaturas primero y luego formó un cuerpo para el hombre y colocó al hombre en el huerto. Pero formó al hombre, de hecho, a la imagen del reino animal. Para que, si lo piensan, amigos, si él va a gobernar y reinar sobre el reino animal, ¿cómo va a saber cómo es cuando un animal es cortado o un animal es herido? O un animal está en dolor. Bueno, él tiene el mismo tipo de cuerpo, así que va a poder relacionarse a sus sujetos en una mayor medida y su corazón va a poder salir en pos de ellos porque él ha sido hecho en forma física, la imagen de la misma cosa sobre la cual él va a gobernar. Y vamos a regresar a ese pensamiento aquí hacia el fin del servicio. Así que aunque este hombre de carne que fue formado del polvo de la tierra, aunque no es tan glorioso como la parte espiritual del hombre, fue hecho con un propósito y tiene ciertos rasgos que queremos ver aquí esta mañana y esta noche, porque entendiéndolo un poquito mejor nos ayudará a obtener un mejor entendimiento de nosotros mismos. Y sabemos que para todo hijo o hija de Dios que ha nacido de nuevo del Espíritu, tu deseo más grande esta mañana es ser lo que Él quiere que seas. Tu deseo más grande es glorificarlo a Él en tu caminata diaria aquí en la tierra, atraer atención a Él, magnificarlo, agradarlo, cumplir el propósito que por el cual Dios te ha puesto aquí en esta tierra a cumplir. Y sabemos eso porque Dios, de hecho, coloca ese deseo en el corazón de todo cada uno de sus hijos. En su nacimiento espiritual, cada uno de nosotros tiene el deseo de servir a Dios. No solo es algunos de nosotros que tenemos el deseo, pero todo el que ha nacido del Espíritu de Dios tiene ese deseo. Y una vez que hemos nacido de nuevo de su Espíritu, somos parte de la nueva creación, por supuesto, pero luego tenemos que crecer y madurar para totalmente reflejar la imagen que Él desea ver en nosotros reflejado aquí en la tierra. Y por supuesto, encararemos muchos impedimentos a lo largo del camino, muchas pruebas a lo largo del camino mientras crecemos, y estas cosas que encaramos parecerán a nosotros como que de hecho están trabajando en contra de ese deseo que tenemos dentro de nosotros mismos de ser lo que Él quiere que seamos. Y todos tenemos diferentes composturas, y por causa de que tenemos diferentes composturas, no vamos a tener todas las mismas pruebas, pero todos tendremos pruebas, pero no va a ser más difícil para algunos vencer las pruebas de su fe como lo es para otros, pero algunos tal vez batallen por años antes de finalmente vencer alguna cierta cosa en su vida, y alguien más pudiera ver la prueba de Dios de esa otra persona y preguntarse por qué le tomó tanto tiempo a esa persona vencerlo, o por qué fue una lucha para él. Porque de nuevo, amigos, lo que es una prueba para un individuo no es necesariamente una prueba para alguien más. Así que esa persona tal vez gane y pierda y gane y pierda y gane y pierda estas batallas, luchas a lo largo del camino. Y pudiera ser un largo periodo de tiempo antes de que esa cosa sea eventualmente traída bajo sus pies. Pero es una tremenda victoria cuando finalmente vencen. Y es una victoria eterna, no es algo que van a perder alguna vez. Y para siempre están cambiados como resultado de esa victoria. No son la misma persona que eran después de obtener esa victoria. Ahora todos hemos estado ahí. Ustedes dicen, no yo. Bueno, estás en camino. Y sabemos, y realmente quiero llevar esto a casa esta mañana, sabemos que no es una falta del Espíritu Santo en nuestra vida que causa que vayamos de atrás para adelante y que luchamos contra cosas. Pero ese es el proceso por el cual estamos todos pasando para obtener la mente y obtener la mente, el alma, el cuerpo, la palabra y el espíritu, todo alineado con la palabra, para que la palabra entonces tenga preeminencia sobre todas estas cosas y traiga todo sujeto a esa palabra. Y sabemos que el primero de esta nueva raza, Jesucristo, sabemos que él fue un vencedor y sabemos que él venció todo lo que vino ante él. ¿No es correcto eso? Y así que, amigos, si tomamos la mismísima vida que estaba en él, que venció, y la tomamos y lo ponemos en un cuerpo diferente, hará lo mismo. Todavía producirá un vencedor. Así que no hay nada malo con esa vida. Y no es que, oh, no tengo suficiente del Espíritu Santo, o como algunos pensarían erradamente que tengo el Espíritu Santo errado. Sí, puedes tener un espíritu, eso es verdad, pero solo hay un Espíritu Santo y hará lo mismo, sin importar el contenedor en el cual está compuesto. Esa vida hará la mismísima cosa en todo cuerpo en el cual es colocado, porque es esa vida que está venciendo lo que sea que encaramos. No somos nosotros, es esa vida en nosotros, es Cristo dentro de nosotros. Y es asunto de que ese cuerpo entonces permita que esa vida que ha sido colocada en nosotros, que tome control de ese cuerpo y que tenga la preeminencia. Así que, amigos, el poder de Dios es tan fuerte esta mañana como lo fue hace 2000 años, cuando estaba contenido en un cuerpo, es tan poderoso en un cuerpo de muchos miembros como lo fue en ese cuerpo. Pero una vez que esa vida es recibida en estos cuerpos, hay un proceso de crecimiento que tiene que acontecer dentro de nosotros. No estamos instantáneamente crecidos. Debemos de alimentar donde la palabra diariamente y orar diariamente para que crezcamos y eventualmente lleguemos a madurez. Y recibimos esa vida en nosotros y comienza, como el hermano Branham nos dijo, como del tamaño de un botón. Pero luego debemos crecer y debemos desarrollarnos y debemos llegar a madurez, así como lo hacemos en lo natural. En lo natural pasamos de un bebé que no puede hacer una sola cosa por sí mismo, pero por un periodo de tiempo, años, décadas, ese bebé crecerá y ese bebé madurará hasta que llegue a ser un adulto maduro, hombre o mujer. E igualmente, ese crecimiento espiritual va a requerir tiempo. Es por eso estamos aquí. Y experimentaremos periodos de crecimiento donde parecerá que parece que uno ha crecido de cabeza a hombros, creciste un pie. Otros periodos de tiempo no parece como que hay mucho aconteciendo, ¿correcto? Y hay dolores de crecimiento que vienen con ello. Y va a ser un proceso más largo, tal vez para algunos, que lo es para otros, para finalmente crecer al punto donde todos somos lo que Dios quiere que seamos, pero será el mismo proceso para todos y cada uno de nosotros. Y el resultado será el mismo. Ahora sabemos con seguridad que Dios no cometió un error cuando puso al hombre espíritu en el hombre de carne. Y por supuesto sabemos, en nuestro entendimiento limitado, la limitada cantidad que Dios nos ha permitido ver estas cosas, sabemos que Dios tenía muchas razones para querer poner al hombre espíritu en carne. Y sabemos que él no quería que el hombre, por ejemplo, solo fuera un hombre espíritu. Dios quería que el hombre se vistiera de carne como precursor de Dios vistiéndose de carne, porque eso es lo que Dios quería hacer. Y así que Dios tomó al primer hombre, Adán, y lo usó como precursor, por así decirlo, para mostrar lo que Dios estaba planeando hacer en 4,000 años. Y luego Dios tomó a un segundo Adán, Jesucristo, y colocó esa teofanía en carne humana, poniendo en él sus atributos y su vida, para que Dios pudiera tomar esa mismísima vida entonces y colocar esa vida en todo otro hijo e hija de Dios que vendría a lo largo del tiempo. Y así que el propósito era de que todos pudieran ser vencedores, así como el segundo Adán era un vencedor. Yo no obtuve muchos amenes sobre eso, pero es verdad. Si son de esa nueva raza, son como el primero de la nueva raza. El resto de nosotros, el resto de la cosecha, cuadrará la primera parte de la cosecha. Sabemos que él tenía la plenitud con él y tenemos una medida, una parte, pero hay poder en esa parte. Es suficiente. Hay suficiente en eso para que ustedes crean un mundo si tuvieran que hacerlo y si tuvieran la fe para ello. Es el mismo poder. Así que muchas veces nos frustramos con nosotros mismos cuando batallamos para vencer cosas en nuestra vida, pero debemos de darnos cuenta, amigos, de que solo porque estamos frustrados no quiere decir que Dios está frustrado con nosotros, porque Dios sabe que venceremos esas cosas. Dios sabe que venceremos esas cosas. Si son un vencedor, es porque nacieron de nuevo de su espíritu y porque su vida está morando en ustedes. Vencerán. Eso es lo que vencedor significa. No significa que tal vez o quizás o que van a tratar. Ustedes son vencedores. Él no es impaciente y no está preocupado. Y él no se estruja las manos cuando mira hacia abajo y nos ve luchando. Él no salta de arriba abajo y se molesta cada vez que vamos de adelante a atrás y que el mundo se mueve y vamos en esta dirección o aquella mientras encaramos las pruebas de nuestra vida. Él no ve su reloj y ve a alguien en la banca. Primeramente no tenía nadie en la banca, pero si lo tuviera, él no ve su reloj y busca que alguien más en la banca diga y decir, ve ahí, Baker, tú sal. ¿Qué quieres que haga, Señor? Mete tu nariz en una esquina y espera ahí, quédate ahí hasta que tú figures. Y dice, estoy tan molesto con eso. Ese no es Dios. Él no está preocupado ni un poquito. Lo que él dijo que haría lo va a hacer y lo está haciendo, pero es un proceso y requiere fe. Podemos ponernos tan frustrados con nosotros mismos cuando cometemos errores y cuando no somos lo que queremos ser en Cristo Jesús aún. Y puede tomar años antes de que ya no cometamos algunos ciertos errores que tal vez hacemos uno y otra vez. Pero sí llegaremos a ese tiempo, a ese lugar en tiempo, con el pasar del tiempo. Vamos, amigos. Tal vez tengamos la idea de que Dios piensa menos de nosotros en las ocasiones en que caemos, en las ocasiones cuando fallamos, en los tiempos cuando tenemos una lección de repetición. Tal vez pensemos que Dios nos odia, que Dios quiere reemplazarnos. Pero Dios los ama, Dios me ama a mí y los ama a ustedes más de lo que ustedes puedan comprender alguna vez, especialmente en nuestros cuerpos mortales. Dios sabía cuando Él nos salvó cuántas veces tendríamos que decir lo siento desde el punto en el tiempo en que nos salvó hasta nuestro cambio de cuerpo. Y yo les garantizo, ustedes perderán cuenta de cuántas veces. Pero Dios nos vio, amigos, y nos amó con un amor eterno. Y este amor no es algo que encontrarán en la humanidad. Esto no es algo que puede ser imitado. Esto no es algo que puede ser personificado. Esto no es algo que el hombre puede ver y decir, bueno, yo voy a generar eso o yo voy a manufacturarlo. Viene de Dios. Así que nuestro problema es que nuestra parte humana puede ver a otros y amar a otros con un amor condicional. Y de hecho, si no tenemos cuidado, de hecho estamos haciendo lo mismísimo con nosotros mismos. Cuando nos frustramos y nos molestamos con nosotros mismos, ese es el amor humano, ese es el amor condicional. Y como estaba discutiendo estas cosas con la hermana Baker hace un tiempo, ella mencionó, sí, sabes, cuando tenemos en nuestra idea, cuando tenemos en nuestra mente de que Dios nos ama menos y no le importamos porque cometemos un error, de hecho están dudando a Dios, de hecho lo estás insultando, porque ese no es su acercamiento, ese no es el tipo de amor que tiene. Ustedes dicen, estábamos teniendo compañerismo sobre estos pensamientos y es poderoso. Nos acercamos a estas cosas con nuestra mente humana o percepción humana o entendimiento humano del amor, y muchas veces es amor condicional. Amaremos a alguien más, humanamente hablando, con un amor condicional. Y mientras esa persona no nos decepciona, nuestro amor fluirá libremente. La llave permanecerá abierta, pero cuando las cosas se ponen rocosas y tenemos problemas con otros, esa llave es cerrada un poco hasta que casi tal vez haya un chorritito que está saliendo en lo mejor que está fluyendo. Cuando la gente tiene una caída con otros, la mayor parte del tiempo, amigos, nunca pueden, con amor humano, tratar a esa persona de la misma manera alguna vez de nuevo, porque ese tipo de amor es condicional. Y el amor humano tiene una memoria adjunta a ella, pero el amor de Dios es incondicional. Un día esta persona es tu mejor amigo. Yo tenía que tener que alguien me explicara eso. ¿Qué es un BFF? Oh, este es mi BFF. ¿Quién es ese? Ese es mi otro BFF o mejor amigo. ¿Cómo puede ser mi mejor amigo para siempre? ¿Cómo puede esa persona ser tu mejor amigo para siempre? ¿Y esta persona ser tu mejor amigo para siempre? ¿No significa mejor el mejor que es el de arriba? O el primero en la lista es como que yo dijera, Benjamín es mi hijo favorito y Miqueas es mi hijo favorito. ¿Cómo pueden ambos ser mi hijo favorito? Yo no sé, lo son. Así que pueden tener un mejor amigo para siempre. Pero luego algo sucederá algún día y luego esa persona nunca más te hablará. Y bueno, ¿qué sucedió para siempre? Con el para siempre. Ni siquiera te escupirían si estuvieras ardiendo en fuego. ¿Por qué es eso? Porque no es el amor de Dios. Ese amor condicional. Ahora, en el lenguaje griego y en el inglés tenemos una palabra y ese es amor. En el lenguaje griego es más expresivo. Así que hay diferentes tipos de amor. Hay un tipo de amor que sabemos que hay amor filio, que hay amor fraternal. Uno para otro hay amor agape. Y hay otro tipo de amor que es amor storge, y es que ese amor es condicional. Si tú rascas mi espalda, rascaré la tuya. Pero el amor agape no es condicional. El amor storge siempre viene con condiciones. El amor de Dios los amará cuando están correctos, el amor de Dios los amará cuando están errados, los amará cuando están saludables, cuando están enfermos, cuando están en una prueba. Pablo dijo, yo estoy convencido que ni la altura ni la anchura, nada puede separarme del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese es el amor de Dios. No es condicional, amigos. Un verdadero amigo, uno que los ama con el tipo correcto de amor, ese amigo los amará cuando están absolutamente errados. Y ese amigo humildemente tratará de restaurarlos, no solo seguir adelante contigo. Ellos no amarán tu error, pero todavía te amarán a ti, porque es el Espíritu de Dios que está en ellos, que los está amando a ustedes. Y ahí es donde los problemas en las iglesias se originan. De ahí La gente quiere ser amada, la gente quiere tener amigos, y así que son atraídos a las iglesias muchas veces en busca de ese amor. Y muchas veces las iglesias anuncian ese amor. Pero si no han nacido de nuevo, lo mejor que pueden ofrecer es amor condicional, lo cual el mundo puede ofrecerles. Así que ellos les extenderán amor a ustedes mientras ustedes cumplan ciertas condiciones. Y así es como grupitos se forman. Los líderes de los grupitos establecerán condiciones para las cuales estas condiciones tienen que ser cumplidas para que este amor fluya, y mientras otros satisfagan esas condiciones, se permitirá que sean parte de ese grupo y recibirán un poquito de ese amor condicional. Pero el momento en que violan una de esas condiciones, son excomunicados del grupo y la llave del amor es cerrada. Y muchas veces la gente ni siquiera se da cuenta, amigos, pero muchas veces la gente ha colocado condiciones en el amor que te están extendiendo de que ni siquiera están al tanto que las están colocando, y en sus propias mentes la condición parece justa para ellos. Y así que, ya que otros no necesariamente saben cuáles son esas condiciones o pudieran tener otras ideas de lo que ellos consideran justo para ellos, entonces pueden romper una de esas condiciones y ahora esa persona es ofendida y la llave cerrada. Y luego algunas veces llega a ser un asunto en sus mentes de que si fue intencional de que esa persona rompió esa condición o no. Ese es el amor humano. Eso es condicional. No se enojen conmigo por predicar algo que todos experimentamos, que todos hemos visto. Ahora, si no hubiera algo mayor, si no hubiera una solución, entonces no deberíamos de hablar sobre esto, pero hay una solución. Y no queremos conformarnos con amor condicional. Ese es amor humano, rascaré tu espalda, pero solo si rasca la mía. Bueno, ¿qué si yo te rasco el párpado? Y saben, esa es de hecho la causa de raíz por la cual la mayor parte de los matrimonios fallan. Y es porque el amor entre los dos es amor condicional. Y un amor condicional. Aquí hay un ejemplo de amor condicional. Saldremos los viernes a un restaurante mexicano. Bueno, es tu turno de escoger. Vamos, y simplemente es entendido. Yo pagaré la cuenta. Y no vamos a verbalizar esto y nunca lo verbalizamos, pero la siguiente vez es más o menos apropiado de que tú pagues la cuenta y tal vez tú vayamos de atrás para adelante. No, yo insisto, pero jugaremos ese juego. Pero hay una cuenta, hay una cuenta que está siendo llevada, y si alguien no satisface esa condición, bueno, los almuerzos del viernes ya no existirán. Y algunas veces son cosas pequeñas, un asunto de memoria o asunto de cartera, pero es condicional. Como estábamos viendo en nuestro estudio bíblico, estábamos viendo la edad de Efesios y dejaron su primer amor. Y cuando la iglesia pierde su primer amor, en otras palabras, el Espíritu Santo ya no está, es el tema de la iglesia, el Espíritu Santo ya no tiene preeminencia en la iglesia, el Espíritu Santo ya no está guiando al hombre, sino que la política está guiando en vez, y el nicolataísmo entra, entonces la doctrina puede llegar a ser la condición para la forma más baja de amor que permanece, que va a ser extendida unos a otros. En otras palabras, si dices amén a esta doctrina en particular, te daremos la mano derecha de compañerismo, si no, te daremos el pie izquierdo de compañerismo, el pie izquierdo. Bueno, ustedes se reirán como a la medianoche esta noche cuando se les abra. Cuando una iglesia pierde ese primer amor, todo lo que queda es amor humano. Si ustedes se visten como yo, los aceptaré. Si ustedes se cortan el cabello como yo, los aceptaré. Yo les mostraría amor, pero si no. Y luego la amargura entra cuando ese amor, primer amor, sale. Y como vimos en el estudio de la Biblia con la edad de Mirna que terminamos, Cuando ese amor salió, amargura entró, y el amor condicional trata de personificar el amor de Dios, que solo puede venir por el Espíritu Santo. Si echan el Espíritu Santo fuera, no pueden tener el amor de Dios, pero el verdadero amor los amará cuando están correctos, y verdadero amor los amará cuando están absolutamente errados. Y por causa de que ama cuando están errados, irá en pos de ustedes para restaurarlos. Las iglesias pueden echarlos fuera y decirles, lo estoy sacando de la sangre de Jesucristo. La iglesia no los puso bajo la sangre. Entendemos el orden de la iglesia, entendemos corrección, pero hay una manera correcta de hacerlo y hay un propósito para ello y hay un correcto motivo para ello. Pero en cuanto a la sangre de Jesucristo, alguien poniéndolo fuera, ya no estás bajo la sangre de Jesucristo. Bueno, ustedes no lo pusieron bajo la sangre y Cristo lo hizo. Y Cristo es el que tiene que decir, ya acabé contigo. Estoy tan contento esta mañana, amigos, que la iglesia del Dios vivo tiene acceso a esa forma de amor más alta, que no es condicional, no es débil, no es debilucho, no es algo que tienen que preguntarse al respecto o acercarse sigilosamente, no es impaciente, no es ofendido, no es basado en lo que otra persona hace, lo que la otra persona no hace, y actuará de la misma manera, no importa en qué cuerpo esté viviendo. Ven ustedes, el amor con el cual Dios nos ama no es condicional. Y la iglesia dice, cuando hacemos algo errado, Dios no ve eso y dice, yo amo esa cosa que hiciste. Dios no dice, yo ya no voy a verlo como errado. No, Él no cambia. Dios detesta el pecado. Y Dios no cambia de parecer sobre lo correcto y lo errado. Y estoy tan agradecido de que no cambia, porque puedo contar con Él. Pero Dios no los odia a ustedes cuando hacen algo que es errado. Y es una buena cosa, porque todos hacemos cosas erradas. Aquellos de ustedes que son ángeles con esos halos pulidos, bellos, solo yo soy uno de ellos y tenga paciencia con nosotros. Dios odia el pecado y Dios no cambia de parecer de lo errado y lo correcto, pero Dios no los ama a ustedes cuando están errados, no están contentos. Dios no puede amarlos con un amor eterno y luego cuando una condición es violada, cuando cometen un error, causar que ese amor hacia ustedes falle. Ese amor nunca fallará. ¿Cómo puede ser amor eterno, amigos, si una circunstancia puede causar que comience y otra condición cause que se pare? Eso es impredecible. El amor de Dios en ustedes los constriñe a amarlo de regreso. Y si ese amor es derramado en sus corazones, causará que vivan correctos. Querrán vivir correctamente. La Escritura nos lo dice de esta manera. Lo amamos porque... porque el primero nos amó a nosotros. Ustedes dicen, no, yo lo amé el primero. Ni siquiera sabían lo que era el amor. ¿Cómo podían amarlo si ni siquiera podían ser amados? Ustedes, Él tuvo que hacerlos a ustedes para que pudieran ser amados. Y luego Él tuvo que amarlos. Y una vez que experimentaron eso, se amaron a ustedes mismos, aprendieron a amar a otros y aprendieron a amarlo con ese tipo de amor. Pero lo aman porque el primero nos amó a nosotros. Aleluya. Así que es un amor eterno. Y ya que es un amor eterno, no se mueve, no cambia, no es inconstante, y los constriñirá a amarlo de regreso. Al hombre de carne formado aquí por unos momentos esta mañana y luego esta noche con el favor de Dios. Pero para poder hacer eso, vayamos de regreso antes de que la carne humana fue hecha y veamos. Echemos una mirada al primer cuerpo, este planeta en el cual vivimos, en el cual todas las cosas vivientes crecen de él y son la mismísima vida, fuente de vida para otras cosas que viven en él. Sabemos que la Tierra tiene tres componentes principales en ella, así como ustedes y yo somos hechos de tres partes. En el centro de la Tierra hay una densa corteza súper calentada, derretida, y luego hay una cosa que se llama, hay como 80 millas de grueso y compone como el 80% del volumen de la Tierra. Y encima de esa capa hay una capa que es una capa delgada que llamamos la corteza, y es la superficie de la Tierra. Lo pensamos muchas veces. Nosotros taladramos hacia abajo y lo que sea, pensaremos que es gruesa, pero comparado al resto de la Tierra no lo es. Y cuando Dios hizo la Tierra, lo hizo con un plan en mente para qué usar esta Tierra. Él no hizo la Tierra. Esto no fue una de las cosas que inventan a medida siguen adelante. Él no hizo la Tierra y luego cambió de parecer a lo largo del camino. Y se dio cuenta, bueno, tengo que regresar y cambiar esto o cambiar aquello o añadir esto o quitar aquello. Sabemos que la Tierra, cuando fue formada primero, una vez se estremeció con violentos terremotos a medida la Tierra echaba fuera materiales derretidos que estaban dentro de ella. Y esta era la manera de Dios de sacar cosas de la Tierra que Él había colocado en ella, así como el Logos era un tipo del tubo de ventilación que Dios usó para ventilarse Él y expresar a ustedes y a mí lo que ya estaba en Él. Así que inicialmente la Tierra solo era material crudo, por así decirlo, girando y luego Dios le dijo que se detuviera. Dios le dijo dónde orbitar, qué tan lejos estar del sol, le dijo en qué dirección girar y en qué ángulo, cuál el ángulo del eje en el cual giraría sería. Y habían cosas dentro de esta Tierra que necesitaban ser sacadas a la superficie. Los materiales para edificar necesitaban salir a la superficie porque Dios iba a comenzar a construir. Así que el profeta nos dice que el Espíritu de Dios comenzó a cernirse sobre la Tierra y comenzó a llamar las cosas de la Tierra. Y dentro de esta Tierra estaban los elementos que compondrían sus cuerpos. Ustedes dicen, yo no sé sobre eso. ¿De dónde vinieron entonces? Vinieron de esta Tierra. Y cuando ustedes y yo lo vemos, vemos cosas que estaban dentro de la Tierra, tal vez en una forma diferente, cuando vemos rocas, pero hubo un moldeamiento y formamiento y tal vez presurizados y calentamiento antes de que estas cosas salieran de la Tierra, salieron a la superficie, fueron ventiladas y enfriadas. Estamos viendo lo que era una vez, estamos viendo lo que el misterio de la Tierra revelado, cosas que estaban en la Tierra, pero ahora estaban siendo manifestadas. Espero que alguien esté escuchando. Y cuando Dios formó esta Tierra, Él solo estaba representando en Tierra lo que ya había hecho en el cielo. Así que, ¿saben? Estábamos en la montaña ayer, en la montaña, y cuando veo todas las cosas que han salido de esta Tierra, de hecho, encontré una roca, hermano Merrick. Tal vez soy tonto, tal vez debería mostrarte la roca primero. Encontré una roca que era como este tamaño y así de grueso. Y es áspera. Pero es una de estas cosas que está errado con este cuadro. La levanté y pesa mucho más que un pedazo de cuarzo. Mi mente sencilla dice, tiene que haber un poco de metal ahí. Y la parte que tiene esperanza de mi mente dice, no hay oro y platas, y parece que se mira, tal vez hierro o plomo, no me digas. Pero pensé, me voy a llevar esta cosa y la voy a traer a casa y me voy a dar cuenta cuál es el misterio dentro de esta cosa. Voy a pegarle con un martillo. Yo no soy un trabajador de metal, ese no es mi oficio, tal vez ni lo voy a acercar de la manera correcta, no me importa. Tal vez hay una pepita ahí, solo esperando ser revelado. Así que uno ve estas cosas y uno sabe que todo lo que uno ve es con un propósito. Y como el hermano Merritt y la hermana Simmons, como ellos saben mejor que el resto de nosotros, este estado Es un lugar único donde ir y encontrar cosas que una vez estaban dentro de la tierra, que son empujadas afuera. Tuvimos el privilegio de ir con ellos antes y que ellos nos mostraran que están en mejor condición física. Y sacar estos tesoros escondidos que una vez estaban en la tierra, que ahora yacen en la superficie o cerca de la superficie, y son materiales que Dios colocó en esta tierra. Así que mantengan en mente esta mañana que todo lo que vimos vino de la parte interior de esta tierra, y aunque pareciera como caos en nuestra mente cuando vemos volcanes, cuando vemos islas siendo formadas en el Pacífico, cuando el monte de Santa Elena decide hacer erupción por primera vez por cientos y cientos de años y hacer lo que hizo, vemos estas cosas y tal vez lo veamos y pensar que es caótico, tal vez pensemos cómo la tierra fue formada al principio y que era caótico, pero Dios cuidó de todo poquito de esta tierra, y yo me voy de un extremo y decir que Él cuidó de toda erupción, porque Él está formando sus materiales dentro de la tierra. Él tenía que tener diamantes, tenían que haber ciertas presiones, y esto tenía que juntarse con aquello, tenía que tener carbón que no era diamante, tenía que tener todos estos diferentes materiales, porque Él va a edificar, es un contratista y tiene todas estas cosas que va a edificar. Y luego estas cosas tenían que ser ventiladas de la tierra. Y luego nos damos cuenta, cuando vemos la tierra, que Él tiene todo bajo control. Nos damos cuenta que todo salió de la tierra y Él mantuvo guardó la tierra de destruirse mientras hizo su construcción. Él lo tiene todo bajo control esta mañana, amigos. Y cuando nos damos cuenta de eso, entonces, ¿cómo podemos dudar alguna vez de que Él lo tiene todo bajo control con la segunda creación? Si su primera creación fue buena, como Él dijo que lo era, ¿qué de la segunda? ¿Cómo yo pudiera dudar el proceso que está aconteciendo con el nuevo nacimiento? Aunque se requiera tiempo y aunque no se ve posible algunas veces, ¿cómo puedo yo dudar? Solo tenemos el entendimiento más pequeño de qué tan grande es nuestro Dios, pero aún con ese entendimiento más pequeño es material para gritar, es suficiente para causar que te levantes en la mañana y encares otro nuevo día. Es suficiente para poder ver al ojo al diablo en la cara y decirle, buena prueba, diablo, pero leí la parte de atrás del libro, yo gano, tú pierdes. ¿Por qué no somos una denominación? El hermano Branham dice, pero cuando él estaba allá, antes de la fundación del mundo, antes de que tomase este sol, el sol y lo moviera de este lado de esta estrella en la que vivimos ahora esta tierra y la moldeó acá por el cerca del sol y la colocó alrededor del sol y digamos que aquí está el sol, luego lo moldeó por este lado y lo dejó ahí por 100,000 billones de años. ¿Qué estaba haciendo? Algunos gases. Él lo movió de este lado, él estaba haciendo algo más. ¿Qué estaba haciendo ahí? Potasio, tal vez. Lo movió de este lado y ¿qué estaba haciendo? Haciendo un poco de calcio. ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciéndolos a ustedes y a mí. Él estaba haciéndolos a ustedes y a mí. ¿Qué estaba haciendo? Como el contratista, colocando todas sus maderas de 2x4 y las tablas y el material para terminar. Él sabía exactamente cuántos edificios iba a levantar, a edificar. Nosotros somos formados de 16 elementos de la tierra y Él nos estaba formando y colocándolos ahí antes de que existiera la tierra. Quizá haya tenido una forma ovalada en aquel tiempo. Yo no sé lo que era. ¿Qué estaba haciendo? Oro, cobre, latón y agua. ¿Para qué estaba haciendo todo eso? Él es un contratista. Él es un edificador. Él estaba disponiendo todo el allí. Tenía todo cortado y formado. Y cuando lo tuvo todo hecho, solo era una gran erupción volcánica y permitió que los volcanes sirvieran ahí por 100 millones de años e hicieran calcio. ¿Qué es? Es parte de ustedes. ¿Qué es? Ustedes han estado siendo fabricados mucho tiempo. Dios ha estado trabajando en ustedes por cientos y cientos de años. Él hizo la parte espiritual de ustedes en lugares celestiales. Él hizo la parte natural de ustedes. Él hizo los elementos en la tierra para formar el cuerpo en el cual están esta mañana. Y luego, antes de que hubiera una pizca de vida en esta tierra, nuestros cuerpos ya estaban allí. Aleluya. Antes de que cayera una sola gota de humedad a la tierra, estábamos aquí. Cuando Adán estaba caminando a lo largo de arriba abajo en el huerto del Edén, yo estaba aquí. Amén. Sí, Señor. Oh, gloria. Cuando los querubines, las estrellas de la mañana, cantaban juntas y los hijos de Dios gritaban con gozo, yo estaba aquí solo esperando el aliento de vida que viniera. Y yo estaba aquí. No hay manera que ustedes no pudieran brotar. Estaban aquí esperando que Dios soplara en ustedes el aliento de vida, que el aliento de vida viniera. Yo estaba aquí. Él me hizo aquí. Tenía mi cuerpo que yaciera aquí. Sí, Señor. Yo no estaba donde... No fue donde, ¿cómo, donde ustedes vinieron? ¿Cómo llegó aquí? Dios lo tenía aquí. Él no tenía un cuerpo formado de antemano que yacía aquí. Él compuso los elementos que compondrían sus cuerpos. Yaciendo aquí, somos hechos de, Dios lo hizo, somos formados de 16 elementos, petróleo, potasio y luz cósmica y otras cosas. Ven, aquí estábamos. Y otros, la ciencia, ha incrementado la lista. Eso es lo que la ciencia estaba diciendo en ese tiempo. Eso no es importante cuántos elementos, pero todo elemento ya estaba ahí. Todo elemento tenía que estar aquí. Tenemos trazas de elementos de selenio y cosas que la mitad del tiempo ni siquiera hemos oído de ellas, pero tenemos que tener trazas de elementos de eso para componernos. Y Dios hizo esas cosas en la tierra. ¿Por qué estamos viendo a Marte? Las cosas que componen mi cuerpo no están en Marte. Esta tierra es rica en cosas. Parte de ella, dicen, otras cosas que han explotado, que han impactado la tierra y han traído metales más pesados y cosas así. Pero como hayan llegado aquí, como quiera que lo haya hecho Dios, todo lo que él necesitaba estaba en esta tierra. Eso es poderoso, amigos. Ese es el mejor contratista que hay. Así que Dios se sirvió sobre la tierra madre, por así decirlo, los elementos que compondrían el cuerpo de Adán, y él formó el cuerpo, como leímos en el capítulo 2, al tomar esos elementos y mezclarlos con ellos, un poquito de luz cósmica, él puso cuatro rayos de luz en ustedes, luz cósmica, y luego tomó lo que formó y sopló en la nariz de Adán el aliento de vida, y Adán se volvió un alma viviente. Y luego Adán caminó en los elementos que componen el polvo de ustedes, mi polvo. Párrafo 142 dice, luego, ¿qué ocurrió? Entonces Dios le dijo al Espíritu Santo, ahora no está predicando dos dioses, sino que está tratando de ilustrar la historia aquí. Dice, lo tomaremos en forma simbólica. Ahora ve allá y haz amor al mundo, porque yo estoy enamorado y tú eres un producto de mí. Así que ahora ve tú y haz amor al mundo. Y el gran Espíritu Santo, como lo pensamos, vino esto en forma de un cuadro. No era de esa manera. Por supuesto, el Espíritu Santo y Dios son el mismo propósito, la misma persona, perdónenme. Y digamos que él tiró sus alas alrededor de la tierra y comenzó a cernirse. ¿Qué es ese cernirse? Es como una gallina con sus pollitos, arrullando, haciéndole el amor, clac, 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 clac. Eso tal vez no suene como amor para un ser humano, pero ese es amor para una gallina, una de su madre gallina. Y ella está haciendo cluck, y él dijo, oh vida, sal fuera. Él clamó, él miró alrededor, deseo hermosura en esta tierra, vida, sal fuera. El Espíritu Santo moviéndose. Y cuando lo hizo, veo y ahí venía, estaba bajando por la colina allá, ahí venía una corriente de calcio descendiendo y mezclada con potasio. ¿Qué se está desarrollando? Vida, sal fuera. Y una flor de Pascua sacó la cabecita de debajo de una piedra. Ven acá, Padre, mira eso. Eso se ve muy bien. Solo sigue sirviéndote. Él empolló las flores, él produjo toda la, él trajo toda la vegetación, él trajo toda la vida animal, yendo de forma baja y a forma alta, toda diferente. Las aves volaron del polvo. Al rato apareció un hombre y una mujer. Salió un hombre y el hombre era ambos, varón y hembra. No era un hermafrodita, pero solamente en él. Y él tomó al hombre y a la mujer. Así que Dios nos tenía en sus pensamientos y Dios desea traernos como lo hizo en el cielo, como hablamos en servicios anteriores. Y así que Él miró hacia abajo y Él formó esta tierra y dijo, yo voy a traerlos de su madre, de la tierra. Así como yo los he traído espiritualmente, siendo padre en el cielo, yo los produje como hijos espirituales de mi propio ser. Si tienen vida eterna, es porque estaban en Él. Solo hay una forma de vida eterna y ese es Dios. Yo los produje como hijos espirituales de mi propio ser. Y ahora, la madre tierra va a echar fuera de dentro de ella el cuerpo de ellos y sus cuerpos van a salir a brotar de esta tierra. Todo lo que yo necesito para formarlos ya lo he colocado en esta tierra. Y la tierra siendo nuestra madre nunca llegará a un fin. ¿No es eso maravilloso? Cuando yo estaba en las denominaciones, me entristecía pensar en un nuevo nueva tierra y nuevos cielos. No, va a ser la misma tierra, será rehecha, reformada. Pero hay cosas de esta tierra que me encantan. Hay una belleza en esta mujer caída, en esta tierra. Aún en la condición, en su condición caída, hay una belleza ahí. Este es nuestro futuro hogar. Imaginen qué tan bello será ella un día. Cuando ella brote de nuevo en su belleza del Edén, amigos, sus días de madre habrán terminado. Ella habrá producido al último. Ella habrá ya producido a todo hijo o hija de Dios que vivirá sobre esta tierra, toda simiente que ya ha sido colocada en esta tierra por el Padre y ella supliendo el material de huevo, por así decirlo, del óvulo que compondrá ese cuerpo. Dios planeó traer a cada uno de nosotros sacándonos de esta tierra. No hay error en eso. Sabemos que Adán causó que una desviación ocurriera, pero aún eso era el plan de Dios. Y lo hizo. Así que no cambió el plan de Dios ni un solo poquito. Lo que hizo fue causar que viniéramos primero en estos cuerpos de carne mortal para ser probados, ser tentados. Y luego sabemos que Dios nos redimió esta tierra. Y en el proceso de redimir esta tierra, redimió todos los elementos que componen la tierra, todos los elementos que compondrán tus cuerpos glorificados. Él ya los redimió. Redimió su propio cuerpo. Dios nos saca de esta tierra en un cuerpo de tierra redimido para vivir en una Edén de la tierra redimida. En aquel día del Calvario dijo, Satanás tenía la tierra, las mismas piedras sobre las que él una vez caminó de allá para acá en la tierra, ardiendo azufre. Lucifer era el hijo de la mañana y caminó sobre la tierra cuando ardía lo volcánico. Esas mismas rocas que se habían enfriado cuando Jesús murió en el Calvario, erutaron de la tierra, salieron de la tierra. El precio que fue pagado y la esclavitud de Satanás fue rota. Así como referencia aquí esta mañana, Isaías dijo en capítulo 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Sabemos que Satanás fue echado fuera del cielo, sabemos que descendió aquí a la tierra, y saben, tal vez él estaba viendo lo que estaba aconteciendo, toda la atención que Dios estaba enfocando en este pequeño mundo, de este sistema solar, de esta galaxia. Así que ve lo que está ocurriendo en la Tierra. Y sin duda alguna se rasca la cabeza porque Dios no le dijo las cosas que Dios tenía escondidas que iba a revelar. Así que inicialmente, hermano Adrián, Satanás caminó sobre mi cuerpo. Él caminó sobre el tuyo. Y él estaba buscando un lugar donde establecer su trono aquí en la tierra, porque él trató de establecer un reino en el cielo. Él fue echado por eso. Y así que ahora él no ha terminado con esa idea, así que ahora está tratando de establecer otro reino, pero solo en la tierra esta vez. Versículo 13. Tú que decías en tu corazón. Ahora, ¿cómo sabe un profeta lo que Lucifer dijo en su corazón antes de que hubiera en el principio del mundo? Dios tuvo que revelárselo, correcto. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, lugares celestiales, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, sabemos que somos los hijos de Dios. Levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte. Y por supuesto, la Escritura nos dice que el monte de Sión, está a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Su meta era establecer su reino, donde Dios dijo que establecería su reino. Yo ascenderé sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Si el diablo está dándoles un tiempo difícil, ¿por qué no le citan esa escritura? Siempre está tratando de citarles la palabra. ¿Por qué no lo llevan a esta palabra? Díganle eso. Solo estoy diciendo lo que dijo. Mas derribados eres hasta el Seol, a los lados del el abismo. El infierno no fue creado para mí, Lucifer. Fue creado para ti, tus ángeles. Yo estaba aquí antes de que tú vinieras y estaría aquí mucho después de que te hayas ido. Así que Lucifer estaba caminando alrededor en los elementos futuros de nuestros cuerpos que estaban aquí en la tierra. Y cuando Jesús murió en la cruz, sabemos que hubo un gran terremoto. Todas estas cosas son significativas. Todas estas cosas son con un propósito. Y Dios estremeció las mismísimas rocas que sin duda alguna Satanás caminó sobre ellas porque estaban en esa región donde Satanás dijo que establecería su reino. Y Dios dijo, quiero que sepas que estas son ahora mis rocas. Tal vez estaban bajo tu control. En un mundo caído, en una condición caída por causa del pecado, y estaba usurpando en la posición del hombre. Pero quiero que sepas que estoy reclamando esto. He redimido estas rocas y yo voy a traer de regreso mi cuerpo de estas rocas. Y yo voy a traer otros cuerpos de nuevo más tarde en la resurrección. Y con estas rocas, yo voy a estremecer tu reino derribándolo. Así que piénsenlo, amigo, de ceniza volcánica, Dios produjo toda criatura viviente. Ustedes y yo, si pueden manejarlo o soportarlo esta mañana, espero que no haya musulmanes aquí. Ustedes y yo somos hechos de la mismísima cosa, de los cuales el mismo material que alguna receta diferente, los mismos elementos que todo lo demás está hecho. Toda cosa viviente fue hecha de la misma cantidad de material que Dios dispuso en la tierra. El día de victoria, párrafo 71. Esa vida allá afuera, ¿qué es? Dios, ¿qué es? Es ceniza volcánica que contiene vida en ella. Dense vuelta, miren. Allí hay un poderoso árbol parado ahí, un álamo, creo yo. ¿Qué es? Es ceniza volcánica que contiene un tipo diferente de vida en él. Él está simplificando esto, así que la gente quiere discutir sobre esto. Eso no es exactamente, no sean tontos. Dios lo está tratando de hacer sencillo a nosotros para que lo podamos entender. Si nos dijera cómo realmente lo hizo, no lo entenderían. Es ceniza volcánica con una diferente tipo de vida en ella. Esta clase de vida hizo un árbol. Ese tipo de vida hizo una vid. Es lo que estaba tratando de mostrarnos. Es que miren, los materiales eran los mismos, pero diferentes combinaciones de ellos, ciertamente, pero es el mismo material. Es el tipo de vida que está en ellos que es diferente. Y dice, ¿y qué somos nosotros, ceniza volcánica? Con vida en ella. ¿Qué nos hizo lo que somos? seríamos nada más que eso, pero Dios puso vida eterna en nosotros y entonces llegamos a ser súbditos de Dios. Aleluya. Así que Dios dispuso todos los materiales en la tierra y Él tenía todo. Él no tuvo que correr a la Home Depot o Lowe's. Oh, se me olvidó esto. Aquí está mi tarjeta. Puedes ir allá y... Gabriel, yo no puedo creer que me olvidé. Me estoy poniendo tan olvidadizo. No, todo estaba aquí. Y luego el Espíritu Santo, el hermano Branham diciéndonos el proceso de Dios, el Espíritu Santo empezó a cernirse sobre la tierra, empezó a cernir y cernió sacando un lirio, poniendo una forma de vida en la ceniza volcánica y siguió cerniéndose y siguió trayendo otras formas de vida, comenzando la más baja, no evolución, pero la forma de creación de Dios, comenzando en las formas más bajas de vida y obrando para arriba. Eso es lo que hacemos. Digamos que obtienen un título de Master o PhD y ustedes se ponen a hacer algo. Digamos que son un artista o músico, su primera pieza, la mayor parte del tiempo, no es tu mejor pieza. Usualmente comienzas y aprendes cosas. Cometerás un error en esto, emprenderás, cometes errores en aquello, pero eventualmente terminarás con tu obra maestra. Y esa obra maestra es una combinación de todas las cosas que has aprendido, todos tus errores, todo lo que... Dios no comete errores, así que no estoy tratando de traer esa comparación, pero Dios tomó las cosas más bajas y obró hacia arriba. Así es como Dios trabaja, así es como obró con su iglesia, así es como edificó su iglesia. Él comenzó con las partes más inferiores, por así decirlo. Comenzó con un Lutero y luego trabajó hacia un Wesley y luego hacia Pentecostés. Y luego, antes de venir y coronarlo con la mismísima piedra de corona de Cristo, la piedra de corona, la obra maestra. Así que siguió cirniéndose, todo brotando del polvo, la simiente que estaba en el polvo, la simiente siendo las características que serían desplegadas en lo que ese cuerpo de polvo sería. Ustedes y yo vemos nuestros cuerpos humanos que son plagados con enfermedades y nos preguntamos, ¿eso es todo lo que tiene Dios en mente? ¿Por qué nos haría de esta manera? ¿Y por qué brotamos de este tipo, en este tipo de condición? Ahora, Él tiene un cuerpo de ceniza volcánica que va a traer por medio del Espíritu Santo para ustedes y para mí un día. Él no va a ir a la sepultura. Su cuerpo no yace en un cementerio. Amigos, Él llamará elementos de la tierra, esta vez no con luz cómica, sino que con luz eterna, y va a traer un cuerpo de ceniza volcánica, y ustedes serán parte cielo y parte tierra. ¿Saben? Satanás, a él le gustaría traer cuerpos de la tierra también, pero no puede. Él no puede criar. Dios, solo Dios, sostiene el secreto de la vida. Ahora, Satanás imagina que puede, pero toda imaginación a la que vemos es un Frankenstein, es una mezcla de esto o lo otro. No es original. Él tiene que venir con algo de su imaginación que es hecha de cosas que ya existen porque no puede crear. Y con lo que él surge en su imaginación es una perversión, especialmente comparado con las criaturas de Dios. Y cuando Dios lo cierne a ustedes y a mí de la tierra la segunda vez, no va a ir al cementerio para hacerlo. Él no lo sacó la primera vez de una sepultura, de un cementerio. No, sus cuerpos saldrán de la ceniza que está en esta tierra. Pero Él derramó su sangre hace 2,000 años sobre esta tierra para redimir los elementos que componen el cuerpo de Él primero y el cuerpo de ustedes. Y hubo un terremoto. Cosas comenzaron a moverse, cosas comenzaron a estremecerse. Amigos, No tenemos que ser enterrados en un lugar físico, ¿cierto? En el Antiguo Testamento prefiguraba algo, así que si quería ser enterrado en la tierra prometida, porque ahí es donde el pariente redentor vendría, y sabemos que Israel no era bendecida fuera de Israel, así que uno quería ser enterrado en la tierra de la cual esa vida vendría, y uno saldría en la resurrección y nos iríamos con él, pero no es un lugar físico para los gentiles. Durante la dispensación gentil, nosotros estamos enterrados en Cristo, en un lugar espiritual. Y si estamos en Cristo, brotaremos cuando Él hable. Este todavía es su campo de madera, esta tierra. Y la tierra todavía está pasando por dolores de parto, gimiendo y dando a luz, queriendo producir estos cuerpos. Espero que esto les dé un mayor entendimiento de esperar la manifestación de los hijos de Dios. Son dolores de parto y la tierra está gimiendo y en dolores de parto para dar a luz, porque tenemos que ser dados a luz, tenemos que salir de la tierra. Es la manera de Dios de traernos, y ese hombre espíritu se unirá con ese hombre de carne y Dios glorificará ese cuerpo. Lo glorificará. Aleluya. Jesús se encontró con un hombre una vez. ¿Recuerdan? Este hombre no solo estaba ciego, él no tenía bolas de ojo. La razón por la que sabía que estaba ciego es porque no tenía ojos. Así que Jesús se arrodilló, recogió un poco de ceniza volcánica, un poco de calcio, potasio, lo tomó, escupió en él, lo formó, hizo bolas de ojo y los puso en la cabeza de este hombre y le dijo que fuera a lavarse en las pozas de Salón. Y sabían que este hombre podía ver porque ahora tenía ojos. ¿De dónde vinieron? Vinieron de la tierra. ¿Y quién lo hizo? El mismo que puso ese cuerpo en la tierra para comenzar. Es el mismo que lo sacó. Y es el mismo que traerá ese mismo hombre de la sepultura un día. Lo sacará. Aleluya. Así que, si Dios puede hacer bolas de ojo para un hombre que nació sin ellos, ¿no puede hacer sus cuerpos de nuevo del mismo polvo y elementos de esta tierra? Oh, amigos, es una cosa pequeña para ellos. No lo dudemos. No pongamos condiciones en su amor. Reconozcamos que la obra que comenzó la va a terminar. Y sí, reconocemos que no eres lo que quieres ser. Reconocemos que eres una obra en proceso. Pero también reconocemos que no eres lo que solía ser. Y no vamos a dudar y no vamos a llamar a Dios perdedor. Y no vamos a decir que Dios no puede hacerlo. Él está edificando su cuerpo. Él está edificando su cuerpo novia. Y Él viene y ella va a brotar. Así como Él dijo que lo haría, y ella le dará a Él toda la gloria, no por fuerza, no por poder, sino por mi espíritu, dice el Señor. Él lo sacará, le dará luz. Piénsenlo, qué cosa más maravillosa. Lo recogeremos de nuevo esta noche. Solo piénsenlo por un momento, amigos. Dios nos está brotando, haciendo brotar de esta tierra. Él nos forma en el cielo, Él nos forma en la tierra, Él junta al cielo y a la tierra y nos sopla el aliento de vida y nos volvemos un alma viviente. Esta vez no es vida natural, sino que vida eterna, en un cuerpo eterno, pero todavía es hecho. Esa es una razón por la cual ustedes deberían de estar contentos de que este mundo no va a ser aniquilado, porque ustedes son parte de él. Ustedes son parte de la creación de Dios. Ustedes siempre lo fueron y siempre lo serán. Y Dios nos está mostrando su plan de redención. Aún en la redención de este mundo, sabemos que el mundo, un mensaje fue enviado en los días de Noé y el mundo se arrepintió y clamó. La tierra fue inundada. Sabemos que hace 2000 años más tarde, la sangre de Jesucristo fue derramada sobre la tierra, derramada en la tierra para santificar esta iglesia, para santificar esta tierra, para santificar a aquellos a los cuales vino a redimir. Pero una vez más, Dice él, vengo y yo quemaré esta tierra con un amor, un calor caliente, con el bautismo de un bautismo de fuego en tipo del Espíritu Santo, quemando todo lo que no es de Dios y llenándolo con su misma vida. Así que el mismo proceso por el cual Él pasa, hace pasar esta tierra, es el mismo proceso por el cual Él nos hace pasar a nosotros. Ahora piénsenlo, no es un error que Él vino, como dijimos más temprano, el hombre de carne no fue hecho a la imagen de Dios, pero fue hecho a la imagen de sus súbditos, que serían dados a Él. Decimos para gobernar y reinar, pero de hecho es un cuidador. A Él se le ha confiado. Él de hecho es un siervo. Aquellos que destruyen esta tierra serán destruidos. Hay de hecho, son los instrumentos de Dios para cuidar de esta tierra. Así que Él tenía que hacernos como esta tierra, tenía que hacernos a la imagen de aquellos sobre los cuales tendríamos dominio, para que pudiéramos relacionarnos. Ahora piensen en Dios. Él tenía que llegar a ser como nosotros. Él tenía que tomar un cuerpo que era como nosotros. Porque nosotros somos sobre los cuales Él está gobernando. Nosotros somos los ciudadanos de su reino. Y para que Él pudiera reinar y gobernar y hacerlo justamente y entender y saber por qué estamos pasando, Él tenía que llegar a ser conforme a nuestra imagen. Aleluya. Pero su deseo ahora es llevarnos a su imagen y que su imagen sea glorificada. Oh, es bello, amigos. ¿Cómo sabría Él cómo es cuando soy tentado? ¿Cómo sabría Él cómo es cuando estoy en este cuerpo? Amigos, ustedes batallarán en esta carne. Escúchenme esta mañana, especialmente aquellos de ustedes que tienen ese látigo en sus manos y siguen latigueándose. ¿Por qué se están haciendo pasar a través de eso? Lo que están haciendo cuando hacen eso, primeramente, están expresando incredulidad. Ustedes están diciendo, Dios no puede hacer lo que dijo que haría en mi vida. Él lo hará. Él lo está haciendo, a pesar de ustedes. Segundo, hay un espíritu de orgullo que está en ustedes porque están molestos consigo mismos, porque ustedes no pueden hacerlo. ¿Adivinen qué? Si pudieran hacerlo, no lo necesitarían a Él para hacerlo. Cada uno de nosotros, cuando lleguemos a madurez, tendremos el mismo testimonio. No fui yo, sino que fue Cristo dentro de mí. Cristo dentro de mí, la esperanza de gloria. Cada uno de nosotros nos jactaremos de Él. Cada uno de nosotros, oh amigos, Dios quiere ser amado. Pero Él no quiere robots. Él no quiere que vengamos a la iglesia y digamos, ok, voy a venir el domingo y voy a hacer mi deber. Voy a venir, voy a cantar los cantos, voy a hacer esto, voy a decir algunos amén y luego miré, dejaré marcada la cajita, haré lo que Dios quiere que yo haga. Él no quiere eso. Él se hubiera detenido con los ángeles si Él simplemente quisiera ese tipo de adoración, porque hay ángeles que no saben lo que es el pecado, que 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, santo, santo, santo. Pero no están diciendo eso con revelación. Ellos pueden decir que Dios es un Dios de misericordia. Pero ¿cómo saben eso? Solo porque Él lo dijo. Dios no quiere ese tipo de adoración. Dios quiere que ustedes y yo lo adoremos porque queremos hacerlo. Así que nos colocó aquí en libre albedrío y Él quiere el amor de ustedes. Él quiere que ustedes sepan cuán grande es Él. No ser educados en cuán grande. No, Él quiere que ustedes experimenten. Yo sé que es un sanador porque Él me ha sanado y sigue sanándome. Y sigue sanándome. Y Satanás me pone esto y Dios lo quita. Yo sé que Él es un salvador porque una vez estaba yo perdido, pero ahora he sido hallado. Yo sé que Él es un amante porque yo estaba una vez sin amor. Yo no podía ser amado, no me amaba a mí mismo, yo no tenía esperanza alguna. Pero luego vino y derramó su amor en mi corazón. Me mostró su favor inmerecido, gracia, nada que yo haya hecho.
And I'm looking at myself,
y yo me estoy viendo a mí mismo reconociendo, yo no lo merezco.
And yet he gave it
y sin embargo, Él me lo dio.
I was unlovable.
Yo no podía ser amado y sin embargo, Él me amó. Vamos, amigos.
You will do it because you
ustedes
want
lo harán porque quieren. Ustedes lo harán por revelación. Verdadera adoración es un reflejo de su revelación. Por eso, nuevos cantos son escritos porque estamos obteniendo nueva revelación de la misma palabra. Estamos recibiendo más revelación y nuestra adoración es un reflejo de eso. Dios quiere el amor de ustedes. Él quiere el amor y Él es un amante. Es el amante más grande que hay. Él no dijo, si haces esto, haré aquello. Él dijo, antes de que llegaras aquí, pagaré un precio. Moriré por ti. Juan, antes de que aún llegaras aquí, yo colocaré los elementos en la tierra que compondrán tu cuerpo y un día te llamaré fuera y ustedes no saben en qué generación, tiempo, temporada o en cama estarás, pero yo te llamaré en el tiempo correcto, la temporada correcta y yo enviaré mi palabra y solo mi palabra para esa edad te despertará y te hará brotar que salgas y tú vivirás. Cuando yo lo que te puse aquí para que vivas, manifestaré lo que yo pensé antes de la fundación del mundo, la razón por la que te puse aquí. Tú serás la expresión de ello. Pero vas a sufrir, vas a luchar, vas a darte cuenta cómo es ser tentado, te volverás sujeto a mortalidad, a vanidad, no voluntariamente. Tú vas a ser, ¿cuál es la palabra que estoy buscando esta mañana? Humillado. Tú serás humillado casi todo día de tu vida. Vas a despertarte en la mañana con un nuevo dolor. Vas a despertarte. Si estás casado, te voltearás a tu esposa y dirás, me duele acá. ¿Qué hay aquí? Es un nuevo dolor. Yo ni siquiera sé qué es. ¿Qué hay ahí? Te vas a levantar algunas veces y vas a sentirte tan abajo que vas a tener que estirar la mano hacia la orilla de la acera para subirte a la acera. Las hormigas serán más grandes que tú. Te levantarás algunas veces en la mañana y dices, ¿de qué sirve? Yo no puedo encarar otro día. Y luego dirás, Señor Jesús, te amo. Yo te agradezco. Tú me trajiste hasta acá. Yo no sé cómo voy a pasar este día, Señor, pero si me ayudas. Yo sé que sabías que encararía este día, pero Señor, yo no puedo ver cómo encararlo. Tienen que llegar a ese punto. De otra manera van a pensar que ustedes pueden hacerlo. ¿Cómo sabrán ustedes que es Él? Porque van a llegar al final de su cuerda en esto mortal. Si no fuéramos hechos sujetos a esta carne, no estaríamos en la situación en la que estamos y no lo conoceríamos a Él como lo conocemos y lo conoceremos durante la eternidad. Podré ver a todo ángel a los ojos y ellos inclinarán sus rostros. Ellos me verán verlos y Él dirá, tiene ojos como su padre, no miren.
Aleluya.
Y yo miraré y diré, Gabriel, Él es mi sanador. Y Gabriel dirá, amén, eso es cierto. Pero yo no puedo relacionarme muy bien. Y así que diré, está bien, Gabriel. Precioso ser criado, poderoso ser que eres. Gracias por la ayuda que diste a los hijos de Dios durante las edades. Pero voy a voltearme hacia el hermano John porque él sabe de qué estoy hablando. Y voy a decir, hermano John, ¿recuerdas cuando hizo esto? ¿Recuerda cuando hizo esto? Y Juan y John dirá, dejaste esto fuera, dejaste aquello fuera, dejaste fuera el tiempo cuando me puse en una me encerré en mi cuarto y dije, ya terminé, pero él no había terminado. Vamos, amigos, dejaste fuera la parte donde tú viniste y él dijo, yo no me he dado por vencido la obra que comencé. Yo la voy a terminar. Yo no puedo mentir. Ese es el Dios que servimos esta mañana, amigos. Yo no pienso que deberíamos de estar en esta condición caída. Es tan humillante. Es humillante, amigos, de proponerse en sus corazones. Yo no voy a hacer esto de nuevo. Y luego encontrarte en un momento de debilidad, tentado y cediendo a esa tentación. Y el diablo dirá, tú dijiste que eras lleno del Espíritu Santo, dijiste que eras un creyente. Y aquí estás chismeando de nuevo. Aquí hiciste esto. Dijiste una palabra que no era amable y repetiste algo que dijiste que no harías de nuevo. Necesitas ver al diablo en la cara y decir, sí, yo sé que no hay cosa buena en mí, pero es Cristo que está dentro de mí. Y Él dijo que esta obra que comenzó, Él la va a terminar. Y dijo de que yo saldré como oro después de que he sido probado en fuego. Amén. Él va a golpear esta roca que yo traje del Monte Limón, la va a golpear de esta manera y de aquella hasta que Él suelte a ese ser. Amén. Y todo lo demás se derrumbará a su lado. Pero Dios sabe cómo hacer esto. Él conoce el plan para ustedes. Déjenme cerrar con este pensamiento, amigos. Sabemos que hay una roca acá arriba que es como de 30 toneladas o tantas toneladas de todas maneras, que tiene forma de pirámide, que parte de ella fue explotada. Dios, sabemos que Dios formó esa tierra en la tierra. Sabemos que antes de que fuera esa roca era esto y aquello y lo otro. Diferentes cosas que tenían que juntarse. Sabemos que Dios tenía que saber dónde estaban esas cosas porque Él va a moldear esta roca. Sabemos que Dios pensó en su mente, ¿sabes qué? Yo voy a escribir una palabra en inglés y yo la voy a poner dentro de esta roca y la voy a escribir de tal manera que alguien con una educación de 7 grados, de séptimo grado que nació en Kentucky, va a estar en un lenguaje con el cual él conoce, no será griego ni palabras mayúsculas, va a ser sencilla. La gente lo recibió, la gente sencilla lo oyó y lo recibieron contentos. Sería tan sencillo que parecería casi como cosa de niño, pero es porque desciendo a este nivel, pero voy a comenzar a trabajar en esto como 100 billones de años para crear los elementos, para asegurarnos de que los elementos están ahí para componer esta piedra. Y voy a poner esto contra aquello y presurizaré esto con aquello. Una persona de roca no solo tiene cierto tipo de rocas en cualquier parte. Tienen que ser los elementos correctos y tiene que haber el tipo correcto de presión y de ventilación. Y no existe en todas partes, pero existe donde debe de estarlo. Y voy a formar y moldear y voy a escribir en una palabra en cuarzo blanco, águila, y lo pondré en el centro de esta roca pirámide. Y luego voy a esperar unos otros 100 millones de años. ¿No son estas una de las montañas más jóvenes? Sí. Que brotaron estas montañas. No eran roca volcánica, fueron escupidas afuera, fueron empujadas hacia afuera. Voy a empujar esto para afuera y ponerlo ahí en la superficie, ahí en este cañón, en un cierto lugar. Y luego voy a permitir condiciones lleguen a tal punto que no va a haber suficientes trabajos y el gobierno va a pensar que ellos tienen la idea de hacer trabajo para los hombres. Lo llamaron el corazón de conservación civil y WPA, la administración de trabajo, pero es de hecho mi idea. Y voy a enviar hombres de todos los días, hombres de trabajo, y van a hacer un sendero. Y van a hacer un sendero y van a pensar por un periodo de tiempo que van a hacer un lugar de recaso. Es lo que están pensando y ese es su plan, pero todo lo que yo de lo que estoy preocupado es hacer este sendero para subir porque tengo un propósito aquí. Y ellos van a encontrarse con una roca que está en el camino y alguien va a tal vez decir, ¿por qué no vamos alrededor? O no, el sendero debe de ir por aquí. Tal vez era alguien que era un pirotécnico o alguien que le gusta jugar con dinamita. ¿Quién sabe? Todo lo que sabemos que pueden saber, pueden ver las, los lugares de taladreo en la roca y podemos ver donde dinamita fue puesta en la roca. Y un tipo que iba de todos los días, que iba a trabajar todos los días, puso las barras de dinamita ahí y la metió. Si hubiera sido demasiado, nunca hubieran visto esa palabra. Y si era poco, no hubieran visto esa palabra, hizo explotar esa roca. No tenemos manera de saber si alguien vio algo que estaba allí. Pero luego el sendero continuó hacia adelante. Eso fue en 1930, 33 tal vez, algún tiempo en los 30. Y en 1965, al final de que el mensajero de la séptima edad de la iglesia sonara su mensaje, tenía que caminar por esa roca y tenía que inclinarse contra esa roca con su camisa quitada y tenía que ver. Y él miró y la palabra águila estaba escrita en esa roca que ahora estaba siendo revelada. Y una vez pensamos que eso estaba hablando del profeta de Dios que estaría en la tierra, que ciertamente lo hace en parte, pero también está hablando de una edad que sería caracterizada con una unción de águila. Amén. Y un pueblo. Así que ustedes están identificados. Ustedes están identificados en lo que estaba escrito en esa roca. Ustedes estaban escondidos ahí. Ustedes no lo sabían. Pero tenía que ser hacerse explotar para que la luz pudiera venir, que el libro pudiera ser abierto y pudiéramos ver lo que estaba escondido. Siempre estuvo allí esperando ser revelado. Ustedes son el misterio. Cristo es el misterio de Dios revelado. Ustedes son el misterio de Dios revelado en esta última edad que tenía que ser hecha explotar para que esa palabra pudiera ser desplegada. El diablo, cuando él captó eso, él estaba más enojado que una. Así que envió alguno de sus diablillos para que quitaran eso. Y dijo, voy a poner un fin a eso, porque lo que estaba escrito en esa roca ahora está aquí. Y Satanás, no lo pusiste aquí adentro, yo te daré una piedrecita con un nuevo nombre que nadie conoce sino tú. Tú lo conoces por revelación, he revelado a ti quién eres, de dónde viniste, que eres la simiente de Dios. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Ahora, si Dios puede cuidar de eso, discúlpenme, espero no sonar como que estoy blasfemando. Si Dios puede cuidar de ese estúpido pedazo de roca por cientos de billones de años, ¿no puede cuidar de ustedes por 25, 50 años? Él ya ha cuidado de los parientes de ustedes que causaron que estuvieran aquí esta mañana, porque aún en lo natural, el nacimiento natural de ustedes es predestinado, porque no fue solo la primera célula de esperma que llegó al óvulo, no fue el más fuerte, no era el más rápido, fue el predestinado, y no fue cualquier óvulo, era el predestinado. Así que ya ha sobrevivido una vez en un millón, una vez. Uno en un millón. Amigos, no puede él terminar lo que comenzó. Hermano Michael, sabemos de que tenemos el beneficio esta mañana. Sería diferente si estuviéramos observando al principio, si nos dijera, solo cree que todo esto va a funcionar. Tenemos el beneficio de ver hacia atrás y ver que ha funcionado, que él ha edificado una iglesia y que está llegando a una cabeza y que cada parte está como dijo que lo sería. Somos las piedras de terminación, la última parte, para que esto sea terminado, para que el misterio de Dios sea consumado, y ustedes son la última parte de ese misterio. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que Él está cuidando de ella esta mañana? Pónganse de pie. Músicos, si pudieran pasar adelante, inclinemos nuestros rostros esta mañana, amigos. Con todo rostro inclinado, todo ojo cerrado. Me pregunto cuántos esta mañana se están viendo a ustedes mismos pensando, soy tal fallas, Dios. Yo no soy nada bueno, nunca llegaré a nada. Todo lo que trato de hacer, cometo un error en ello. Y yo sé que dije que nunca haría esto o aquello. Y Señor, hay cosas que que yo quiero vencer. Hay cosas que encaro, de las que he orado, y yo quiero ver victoria. Y algunas veces, Señor, parece que es imposible. Algunas veces, simplemente, estoy al punto, casi al punto de darme por vencido. Algunas veces el enemigo quiere causar de que dude. Quiere que yo crea que realmente no estás trabajando en mi vida porque todavía estoy teniendo esta batalla o aquella batalla. Pero Señor, yo quiero tomarte en tu palabra esta mañana. Quiero verte a ti. Primeramente, quiero disculparme contigo porque tú haces todas las cosas bien y tú no puedes mentir. Y tú dijiste que me guiarías a toda la verdad. Tú dijiste a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Tú dijiste que edificarías una iglesia que sería sin mancha o arruga o defecto. Tú dijiste que sería tu mismísima justicia. Tú dijiste que ella era justa, que tú la vestirías en tu propia justicia. Es Dios que justifica. No es Satanás, no soy yo mismo. Eres tú el que justifica. Tú eres el que está haciendo la obra. Yo quiero confiar en ti esta mañana, Señor. Yo quiero confiar en ti un poco más. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ganar esa paciencia que debe estar siendo resuelta, porque sabemos que la fe y la paciencia deben obrar juntas en algún momento. Sabemos que eso es prometido, que esa virtud tiene que entrar en manifestación. Y sabemos, Señor, qué mejor manera de que esa paciencia venga a la escena, de que probemos y fallemos, que probemos y fallemos, probemos y fallemos. Y luego un día, cuando ya ni siquiera lo estamos viendo, donde nos levantamos un día y notamos como que esto ya no nos molesta ya, o aquello no nos molesta, que no es una prueba. Muchas veces es lo que necesitamos hacer. Muchas veces estamos tan enfocados en lo que sea que es. Muchas veces necesitamos dejar de verlo, solo confiar en ti, rodearlo, creyendo que vas a hacer lo que dijiste que vas a hacer, confiando en ti, siendo pacientes contigo. Y Padre, tú sabes que no estamos en ninguna forma alguna tratando de aprobar el pecado o escribiendo notas de permiso para esto o aquello. No queremos hacer esto o aquello. Ese es el problema esta mañana. Cada día que nos levantamos, queremos hacer lo que es correcto. Y entre más vemos de lo que es el pecado, más pecaminoso se vuelve todo. Nos empezamos a dar cuenta que si nos estuviéramos justificando nosotros mismos, sería imposible, porque habían cosas que ni siquiera sabíamos que estaban erradas hasta que nos mostraste. Así que, ¿cómo podíamos nosotros justificarnos nosotros mismos? Nos hubiéramos sentido contentos si estuviéramos siguiendo nuestro propio corazón. Hay caminos que parecen correctos, pero luego solo hay un camino que es correcto. Así que, Padre, eres tú en todo el camino. Por supuesto, el deseo está en nuestro corazón y te agradecemos por ello. Dijiste, bienaventurados los que tienen hambre y sed. Así que cuando tenemos esa hambre y sed y esa presión, y cuando tenemos esos tiempos en que parece que no podemos descansar, en vez de golpearnos, deberíamos de estar agradecidos, porque si eso no estuviera en nosotros, simplemente seguiríamos adelante, estaríamos contentos, pero no lo estamos. Estamos gimiendo dentro de nosotros mismos. Sabemos que hay un proceso que comenzaste, que vas a terminar, y vamos a gemir y estar en dolores de parto hasta que seamos vestidos de arriba del cielo, hasta que estos cuerpos viles de corrupción se vistan de incorrupción, hasta que venzamos esta última cosa que hay que vencer. Y Padre, esa es la evidencia más grande que tenemos esta mañana, que somos tuyos. Es porque por causa del deseo que esté en nosotros de ser cambiados, y la evidencia que está en nosotros que estamos siendo cambiados de gloria en gloria. Yo ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Ruego que bendigas toda mano que fue levantada en el edificio esta mañana, todo corazón humilde, toda mano que fue levantada, que dice, Señor, quiero confiar más en ti, quiero creerte más, de que tú, tú vas a ir hasta el final, me vas a llevar hasta el final. Tú vas a hacer lo que yo no puedo hacer. Y vas a, tú vas a recibir honra y gloria. Y yo te alabaré por ello para siempre. Señor, haré lo que sé hacer, haré mi parte. Si yo sé que yo voy a estar alrededor de situaciones donde mi cuerpo va a ser tentado y la manera de evitar eso es voltear mi rostro, haré esa parte. Yo no traeré tentación sobre mí mismo. Yo no me forzaría a mí mismo de tener que luchar. Que mis ojos vean algo que no debería estar viendo. Es mi carne que lo desea en mi alma. Yo no lo deseo en mi alma. Yo no quiero eso. Es un espíritu que está tratando de seducir, que está tratando de engañar. Pero en mi alma yo no quiero eso. Quiero servirte a ti. Quiero hacer todas las cosas que son agradables a ti. Yo no quiero vivir de acuerdo a la carne. Quiero vivir conforme al espíritu. Quiero hacer obedientes de las cosas espirituales. Yo no quiero ser gobernado por estas concupiscencias, cosas que hay en este mundo por concupiscencia. Quiero que tu espíritu gobierne sobre mí, así que haré mi parte. Yo escucharé, tomaré, aceptaré instrucción, ganaré sabiduría y conocimiento de ti, de cómo evitar de ponerme en situaciones. Pero Señor, yo sé que todavía voy a ser probado y sometido a prueba y tentado a pesar de todo eso. Y voy a confiar en ti, Señor, que no hay tentación alguna que has permitido que venga sobre mí, sino la que es común al hombre. Pero sabes, con toda tentación proveerás una vía de escape para que yo pueda soportarlo. No dijiste que me la quitarías, dijiste que proveerías una manera de que yo pudiera atravesarlo y lo soportara, que pasara más allá de eso. Y hay, Señor, hay una victoria que viene con eso. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Ruego, Señor, que si hay alguno en el edificio esta mañana que simplemente tienden a ser tan duros consigo mismos, muchas veces con eso, no nos perdonamos a nosotros mismos y no estamos contentos con nosotros mismos, se reflejará porque tendremos esa misma actitud hacia otros. Pero ¿cómo es que podemos creer para otros y tener gracia para otros si no estamos ni siquiera recibiendo la gracia que has extendido en nuestras vidas? Ruego, Señor, que te muevas. Si hay alguien en este edificio que esté escuchando, que están algunos que están en esa condición, te ruego que te muevas sobre sus corazones. Y Señor, que ellos vean esta mañana, mientras arrulla sobre ellos, mientras tu Espíritu Santo se está moviendo por el edificio esta mañana, donde quiera que la gente esté escuchando a sí mismo y no estén contenidos por geografía. Padre, ruego, a medida que tu dulce presencia desciende y viene y se cierne sobre ellos, que ellos reconozcan, Señor, cuánto los amas, cuánto tu amor por ellos es incondicional. Y Señor, que no los estás viendo con una, no tenemos que quedarnos lejos de ti y acercarnos por detrás de ti sigilosamente para obtener algo. Ese amor tuyo no tiene cambio. Podemos arrepentirnos y venir libremente, y podemos venir libremente con la seguridad de que todo está bien. Y podemos dar a conocer nuestra petición y saber que podemos obtener lo que pedimos, porque no somos siervos, somos hijos. Cuando hacemos algo errado, no dejamos de ser tus hijos. Todavía somos tus hijos, por supuesto. Aquellos que amas castigarás, y te agradecemos por eso, Señor. Pero el propósito de eso no es para paliarnos. El propósito de eso es para llevarnos más arriba. Y el verdadero amor hará eso. Te agradecemos por eso esta mañana, amigo. Te ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, toda necesidad. Señor, tú conoces las necesidades en el cuerpo esta mañana. Padre, te amamos. Te agradecemos, te alabamos. Señor, nosotros de toda la gente, parece imposible aquí en esta última edad. El infierno es 7 veces más ardiente. Mientras se está derramando aquí en la tierra, estamos encarando 7 veces más las tentaciones y los retos que lo hicieron en cualquier otra edad. Y sin embargo, se nos ha dado más. Tenemos la plenitud de la palabra. Tenemos la mismísima vida viniendo a unirse con el cuerpo. Así que sabemos que somos más que capaces de vencer. Pero parece imposible. Ruego que todos y cada uno tengan esperanza esta mañana. Ruego que todos y cada uno reconozcan que ya está escrito, toda la naturaleza está gimiendo y en dolores de parte por la parto por la manifestación de los hijos de Dios. Esto no es un tal vez o quizás sea, pero que será. Tu iglesia va a brotar y no impedirán a aquellos que están durmiendo. Ellos llegarán a esa madurez para que estos otros que fueron antes que nosotros puedan ser completados, porque no pueden ser completos sin nosotros. Tenemos que cumplir la parte que nos llamaste a cumplir. Y por tu gracia haremos esto esta mañana. Padre, no lo decimos orgullosamente, ciertamente no, con toda humildad. Y reconocemos que es tan grande nuestro Dios y confiamos en ti esta mañana y esperamos en ti, Señor. Ruego que todo poquito de duda deje este edificio esta mañana, Señor. Todo demonio de opresión se vaya. Todo espíritu que nos golpee, que nos golpea, que nos miente y que nos llama cosas que no somos. Tomaremos tu palabra por ello, Señor. Tomaremos la palabra de alguien por ello. Más vale que sea tu palabra. Tú nos llamas santos. Tú nos llamas justos. Tú nos llamas vencedores. Eso es lo que tú dices. Nosotros vemos nuestras faltas. El enemigo ve nuestras faltas. Tú ves el producto final. Y tú ves lo que está por dentro, que se está formando y moldeando y llegando a madurez. Queremos que ese sea nuestro testimonio esta mañana, Padre. Si permitimos que ese primer amor se deslice, que te invitemos de nuevo a nuestras vidas, que todo poquito de amargura se mueva, que se vaya, que tengamos un amor en nuestros corazones, primeramente unos por otros, que comience en casa, que comience en la iglesia, que ese amor sea reencendido. Si está faltando esta mañana, Señor, que nos acerquemos a ti y permitamos que ese amor sobrenatural fluya unos para otros, porque tú mismo dijiste, ellos sabrán que somos tus discípulos por el amor que tenemos unos por otros. Pero luego, Señor, no estamos esperando más por nosotros. Hubo peticiones que fueron hechas esta mañana por miembros de familia, amigos y conocidos, y por supuesto, ese es nuestro deseo. Queremos que ese amor que es derramado en nuestros corazones, que percole y se manifieste entre nosotros, pero queremos que brille en la esquina en la cual nos has colocado en el trabajo, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos quejándonos de dificultades de un trabajo, pero ayúdanos a reconocer que tú estás en control de todo. Y si estamos en eso, es porque estás tratando de sacar algo, tal vez salvar un alma, no, quién sabe, tú sabes, que podamos confiar en ti en eso, que podamos creer que nos hará pasar a través de eso y más. Concédelo esta mañana, Señor. Bendice a todos mientras te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén.
Created, hast all things created.
Creadas, tú has creado todas las cosas, porque tú has creado todas las cosas.